Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Australia en Español de SBS Audio. Es un placer compartir contigo en este día. En este viernes 18 de octubre de 2024, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos.
Y desde Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraigal, te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta con las noticias.
En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te hablaremos de la historia de las Martas, estas mujeres españolas que llegaron a Australia hace más de 6 décadas en el marco de un acuerdo migratorio entre los gobiernos de España y de este país. Y en SBS On Demand podrás ver un documental sobre este tema próximamente. También hablaremos del Premio Nobel de Economía, ya que uno de los galardonados trabajó por años analizando la situación de Colombia. Te traemos también una entrevista con el exjugador profesional de tenis Carlos Cuadrado, quien se lanzó a una aventura impresionante cruzando los mares en su velero, movido por el deseo de reencontrarse consigo mismo luego de dejar el deporte. Tendremos deportes y también música en SBS Audio Australia en Español. Pero antes vamos al boletín de noticias del viernes 18 de octubre de 2024 con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Territorio del Norte rebaja la edad de responsabilidad penal de los 12 a los 10 años. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, responde a la muerte del dirigente de Hamas, Yahira Sinwar. Atentado en Ciudad de México contra un congresista deja 2 muertos. Estos son los titulares del viernes 18 de octubre. Los niños de tan solo 10 años de edad pueden enfrentarse a penas de cárcel en Territorio del Norte después de que el Parlamento aprobara leyes para rebajar la edad de responsabilidad penal. El cambio forma parte de un conjunto de leyes promovidas por el recién elegido Partido Liberal del país, que también ha introducido una legislación más estricta en materia de fianzas y poderes policiales a la hora de realizar cacheos y registros a los escolares en busca de cuchillos. El anterior gobierno laborista había elevado la edad de responsabilidad penal de los 10 a los 12 años. Es una medida que fue bien acogida por defensores y líderes aborígenes en su momento. Sin embargo, la premier del Territorio del Norte, Lia Foninchiaro, afirma que la reducción de la edad está dirigida a los niños con un largo historial de delitos graves y violentos y permitirá un mayor uso de los programas de remisión. Sabemos que volver a un sistema en el que el juez decida a su discreción qué hacer con un niño de 10 u 11 años ofrece a las autoridades muchas más oportunidades de intervenir en una fase temprana de su vida. Eran palabras de Lia Foninchiaro. En noticias económicas, el tesorero Jim Chalmers ha respondido a los llamamientos de los verdes para que se elimine el negative gearing. Los verdes afirman que la reforma de este régimen podría ayudar a 292.000 inquilinos australianos a convertirse en propietarios. Sin embargo, el doctor Chalmers declaró a ABC e ABC que si los verdes quisieran que más personas se convirtieran en propietarios de una vivienda, votarían a favor del plan de ayuda a la compra. Añadió que ha visto los informes que sugieren que la reforma permitiría que más inquilinos se convirtieran en propietarios, pero no el análisis real encargado por los verdes. He visto consejos sobre el engranaje negativo en el transcurso de los 2 últimos años, pero si se está anticipando, como dije hace un par de semanas, un trabajo grande, nuevo y discreto, entonces esa no es la suposición correcta. Recibimos asesoramiento de vez en cuando. Ese asesoramiento es general sobre cuestiones de dominio público. Eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que ha dicho Chalmers. El gobierno federal está inmerso en largas negociaciones con los verdes para aprobar leyes que establezcan un plan de ayuda a la compra, un plan de capital compartido que permite a los compradores de primera vivienda adquirir una propiedad con un depósito más bajo, después de que se volvieran a presentar en el Parlamento. Sin embargo, el portavoz de Vivienda de los Verdes, Max Chandler Mather, afirma que el partido quiere que se tomen medidas para reformar el coeficiente negativo. Hubo una retórica similar durante la tercera fase de recortes de impuestos y luego, en última instancia, el primer ministro dijo que así debe ser la política del gobierno cuando las circunstancias económicas cambian. Y yo diría que en este caso vivimos una de las peores crisis de vivienda que hemos vivido en generaciones. Acabamos de tener un informe de Anglicare que dice que el 99% de los alquileres son inasequibles para los trabajadores de guarderías, enfermeras y trabajadores de la construcción. Ahora es precisamente el momento en que necesitamos algo más que pequeños retoques. Estas palabras eran de Chandler Mather. En relación a este asunto, según nuevos datos, la tasa nacional de vivienda en alquiler descendió en septiembre por tercer mes consecutivo. El último informe PropTrack Market Insight sugiere que la relajación de las condiciones de alquiler observada durante el primer semestre del año parece haber llegado a su fin. La tasa de vacantes en Sydney cayó hasta el 1,56%, mientras que Melbourne, Adelaide y Darwin fueron los únicos mercados donde las condiciones de alquiler no se deterioraron, más aún durante septiembre. El gobierno federal afirma que la oposición se ha apresurado a criticar los últimos datos sobre empleo. Las cifras de población activa de septiembre indican que se añadieron 61.400 puestos de trabajo a la economía, una cifra por encima de las previsiones iniciales, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,1%. Los datos han llevado a predecir que se destacará un recorte de los tipos de interés cuando el Banco de la Reserva se reúna en noviembre y diciembre. Sin embargo, el ministro de Educación, Jason Clare, declaró a Channel 7 que los datos de empleo no se están reduciendo, citando la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo desde 2022. Se trata de 1 millón de nuevos puestos de trabajo. No hay nada más importante que tener empleo y ningún gobierno ha creado tantos puestos de trabajo tan rápido. Y me asombra que la oposición pueda ser tan negativa ante una noticia tan buena como que se han creado 1 millón de nuevos puestos de trabajo en los últimos 2 años aproximadamente. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de mucha gente que ha conseguido un trabajo que no existía hace 2 años cuando ellos estaban en el gobierno. Estas eran palabras del ministro Jason Clare. La oposición federal ha cuestionado la cifra de 1 millón de puestos de trabajo, afirmando que alrededor del 70% son financiados por el Estado. La líder adjunta de la oposición, Susan Ley, afirma que las cifras de empleo necesitan un análisis más detallado. Cuando se profundizan estas cifras, lo que se observa es que cada vez hay más australianos que trabajan a tiempo parcial, cada vez trabajan más horas para llegar a fin de mes, por lo que luchan para conseguir esos dólares necesarios que cubran las necesidades de su familia. Me preocupa que en vísperas de Navidad los australianos trabajen cada vez más y se queden cada vez más rezagados. Estas eran palabras de Susan Ley. El gobierno de Nueva Gales del Sur tiene previsto invertir 250 millones de dólares en proyectos de minerales críticos mediante un plan de aplazamiento del pago de cánones. El gobierno quiere convertir al Estado en líder mundial en minerales críticos y está estudiando la posibilidad de acelerar los proyectos mineros. El Estado cuenta con importantes yacimientos minerales y metales críticos como escandio, cobalto, cobre y plata, necesarios para la producción de materiales energéticos limpios. Se necesitan casi 8.000 millones de dólares para financiar 12 proyectos de minerales críticos en el Estado, que generarán miles de puestos de trabajo. Y vamos con noticias internacionales. Israel dice que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, ha muerto en la franja de Gaza. Y el ministro de Asuntos Exteriores del país, Israel Katz, lo califica como una victoria para el mundo libre. Se cree que el líder de Hamas está detrás del atentado del 7 de octubre del año pasado, que desencadenó la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Y según Katz, Israel realizó pruebas dentales y de ADN para confirmar la identidad de Sinwar. Los medios de comunicación israelíes informaron de que se trató de una redada rutinaria en la que atraparon a Sinwar por casualidad. El portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, afirma que la ONU está siguiendo de cerca la situación. Nuestro mensaje no ha cambiado. Hemos querido que se detuvieran los combates. Hemos querido que se proteja a los civiles. Hemos querido, como acabo de mencionar, la liberación de todos los rehenes. Y hemos querido mejorar el acceso humanitario a través de Gaza en un momento en el que, como he dicho al principio, el riesgo de una tremenda desnutrición y de hambruna es cada vez más alarmante. Eran palabras de Farhan Haq. En el último año, el conflicto ha dejado más de 1.200 israelíes muertos y más de 40.000 palestinos asesinados. Desde Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha reiterado su llamamiento al alto el fuego tras la muerte del líder de Hamas. Wong afirma que su muerte representa una oportunidad para la paz.
Sinwar was a terrorist who caused untold suffering.
Sinwar era un terrorista que causó un sufrimiento indecible a mucha gente y su violencia culminó en la peor pérdida de vidas judías en un solo día desde el Holocausto. La muerte de Sinwar es una oportunidad para que esta guerra termine. Una vez más, pedimos el alto el fuego. Volvemos a pedir que todos los rehenes vuelvan a casa. Esto afirma Penny Wong. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirma que su país cree que 10.000 soldados de Corea del Norte se están preparando para unirse a las fuerzas rusas. La declaración se produce después de que Estados Unidos expresara su alarma por el apoyo militar de Corea del Norte a la guerra de Rusia en Ucrania, pero no pudo confirmar la información ucraniana sobre el envío de soldados para luchar en Moscú. Esto ha dicho Vladimir Zelensky. Según nuestros servicios de inteligencia, tenemos información de que Corea del Norte envió personal técnico y oficiales a Ucrania en territorios ocupados temporalmente y están preparando a sus tierras a 10.000 soldados, pero no los han trasladado todavía ni a Ucrania ni a Rusia. Eran palabras de Zelensky. Al menos dos personas han muerto en un atentado contra la diputada suplente del PRI. Estamos en México, de Diana Sánchez Barrios, en el sur de la Ciudad de México. Una de las víctimas tiene 32 años de edad y según la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un tiro en el omoplato. No han trascendido detalles sobre la otra víctima y Sánchez Barrios continúa ingresada con heridas de bala sin que por el momento se conozca su pronóstico. Y vamos con las noticias del tiempo. En Perth estará nublado con 23 grados de máxima. Adelaide tendrá lluvia y 20 grados. Melbourne tendrá lluvias intermitentes y posibilidad de tormentas con 21 grados. Hobart, lluvias que irán en descenso y 18. Canberra, lluvias y posibles tormentas con 21 grados. Sydney, lluvias y máximas de 26. Brisbane, lluvias al final del día y 29 de máxima. Cairns, posibilidad de lluvias y 32. Darwin, parcialmente nublado y 34 grados de máxima. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español de SBS Audio, tu programa que se transmite en Australia y el mundo. Te recuerdo que nos puedes seguir por radio análoga y digital, en la televisión, también en nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. Y hoy te traemos una entrevista con el exjugador de tenis profesional, el español Carlos Cuadrado, que luego de dejar el deporte se lanzó a recorrer el mundo en un velero con la intención de descubrir nuevos destinos y también para reencontrarse consigo mismo. Tenemos un informe sobre el Premio Nobel de Economía que galardonó a un experto que basó sus investigaciones en Colombia. También tendremos los deportes, música y más. Pero comenzamos hablando de las Martas, estas mujeres españolas que llegaron hace más de 60 años a Australia en el marco de un acuerdo migratorio entre los gobiernos de ambos países. Soy Claudio Vázquez y esto es Australia en Español de SBS Audio. El Plan Marta fue un acuerdo migratorio entre España y Australia, auspiciado por la Iglesia Católica, para traer mujeres españolas a una nación que estaba casi desértica de población en los años 50 y 60. De esta interesante historia se han escrito libros y también se hizo un documental llamado El avión de las novias, que podrás disfrutar gratuitamente en SBS On Demand a partir del 19 de octubre. Nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos trae esta historia donde abordaremos cuál ha sido el legado que estas mujeres han dejado en Australia.
Han pasado más de 60 años desde que llegó aquel primer vuelo llamado El avión de las novias. Hubo un total de 19 aviones y alrededor de 800 mujeres españolas llegaron a Australia entre 1960 y 1963 para trabajar en el servicio doméstico, para cubrir la moral de los hombres españoles que laboraban en la caña de azúcar y para crear la tan ansiada descendencia que necesitaba el país. Natalia Ortiz es la escritora del libro El Plan Marta, 1960-1963, y codirectora del documental El avión de las novias, que podrán ver en SBS On Demand a partir de este sábado 19 de octubre. Hemos conversado con ella, con Pablo, hijo de una Marta, y con Billy, el nieto, que representa buena parte de este legado. Pero antes vamos a conocer de la mano de Natalia las circunstancias de estas mujeres en aquella época en la que llegaron a Australia.
Pensando que venían realmente a trabajar, sobre todo las primeras, ¿no? Con un contrato para trabajar en el servicio doméstico, les prometieron el oro y el moro, no les contaron muy bien la parte negativa de la soledad, de la distancia tan terrible que había, algunas no sabían ni que venían, pues eso, a la otra punta del mundo.
La soledad fue un denominador común en la realidad de estas mujeres, que en muchos casos se sintieron engañadas.
Es que estas mujeres creían a las monjas y a los sacerdotes. O sea, eran mujeres que el cura del pueblo les dijo, vete aquí, que aquí vas a encontrar la panacea, y ellas se lo creyeron. Que la iglesia estuviera involucrada significó que estas mujeres tomaron una decisión que probablemente no hubieran tomado. Luego también hay que decir que las primeras vinieron bajo unas condiciones, pero luego más adelante y a través de las quejas que hubo, etcétera, etcétera, se trajeron a tres misioneras que fueron clave en el apoyo, y también los sacerdotes, ¿no? Pero desde luego fueron clave en el apoyo, sobre todo de las Martas aquí en Nueva Gales del Sur, ¿no? Que ellas llamaban si tenían cualquier problema. Luego organizaban muchos eventos sociales, obviamente para que las mujeres y los hombres se conocieran, también todo apoyado por la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que hay la parte institucional y global, que es un poco en la que tenemos que decir, vaya hombre, sí, y ahí cada uno que haga sus análisis. Pero luego está la parte humanitaria, donde yo creo que sí, que esas misioneras y esos sacerdotes fueron esenciales para la comunidad, para la estabilidad emocional.
Una de las historias más emotivas es la de Carmen Álvarez, una madre soltera que tuvo a su hijo, Pablo, en secreto y al que dejó en un orfanato en España mientras ella se abría camino en Australia.
Y ella decidió que no, que no quería perder ese hijo, ¿no? Imagínate ese dolor tan terrible de tener ese embarazo a escondidas, de dejar a un hijo en un orfanato en tu propio país y tenerle que visitar entre Madrid y Barcelona, que seguro que no ha sido la única madre, pero bueno, luego tener que marcharte a la otra punta del mundo y a ver cómo consigues llevar a este niño, ¿no? Traer a este niño. Y esta es una de las historias, yo creo, más bonitas que me ha pasado a través del documental.
Con 3 años, el pequeño viajó a Australia con una Marta que accedió a ocuparse de él durante el vuelo. Nos lo cuenta él mismo.
Mi madre vino en mayo 62 y yo vino en el último avión de los Martas en diciembre 63. Y preguntó, bueno, las azafatas preguntó a un persona en el avión, y una persona puede ayudar a mí, un niño corriendo por el avión. Y una señora, Ana María Godova, dijo que ella puede ayudarme o cuidarme. Y mira, estuve muy bien. Estuve muy feliz que ella hiciera eso.
Pablo explica que hasta los 10 años creció sin saber las circunstancias en las que nació o llegó a Australia. Fue su padrastro quien le abrió los ojos.
Él habló conmigo diciendo que, mira, yo no soy su padre, estuve adoptado, pero yo soy el hijo de mi madre. Y eso es cuando yo. Primera vez que yo, cosa extraño. La verdad, con 10 años yo pienso, ¿qué estás diciendo? No, 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 nada. Adoptado, no lo sé. Yo no sabía la palabra adoptado. Sé que no estuve el hijo de mi padre y mira, un niño de 10 años no piensa más en cosas así.
Desde aquel instante su nivel de conciencia fue mayor y fue entendiendo lo que significaba ser hijo de migrante. En aquellos años 70 y 80 sus compañeros le llamaban wog, una manera despectiva para referirse a los migrantes que provenían de las regiones del sur de Europa.
Primera cosa es, yo pienso, ¿qué es un wog? Y después, hablando con mis padres, y ellos decían que es una palabra que es muy malo. En Australia tuve un problema muy grande con inmigración. Bueno, Australia siempre tuve una historia muy de problemas con personas de Europa en los años 50 y 60. Porque muchos españoles, italianos, griegos, vinieron aquí, hombres especial, y para trabajar en los Snowy Mountains. Y ahí los australianos pensando que están quitando los trabajos de ellos.
Pablo se hizo un hombre y comenzó a trabajar como azafato en la aerolínea Qantas. Dice que es posible que su subconsciente le llevara por ese camino con el fin de viajar por todo el mundo, también a España, donde llevaba a su madre todos los años, conocedor de todo lo que su madre Carmen echaba de menos a su país y a su familia.
Ayudó a mi madre muchísimo mi trabajo. Estuve viajando, bueno, con Qantas 32 años y me gusta mucho volar por el mundo. Y todos los años estuve en España volando allí.
Y le entrevisté porque él iba y venía con su madre, porque era azafato y la llevaba y traía continuamente entre países, que me pareció una historia maravillosa. Y un poco, pues bueno, de dónde te sientes, de dónde eres, dónde está tu hogar, dónde está el hogar para tu madre, etcétera. Y de repente ahí le digo, oye, yo creo que tu madre es del plan Marta. Y me dice, Marta, no, mi madre, Marta, no, no, no sabía nada. Entonces empezamos a estirar, a tirar, a tirar, a tirar del hilo. Y sí, resulta que era Marta. Y resulta que con el tiempo encontré a la mujer que trajo a Pablo en el avión y les puse en contacto. Y eso fue maravilloso, tanto para Ana María, la mujer que lo trajo, que me decía con lágrimas, me decía, Natalia, llevo 60 años pensando qué habrá sido de este chaval.
Gracias a Pablo, Carmen pudo estar conectada de manera presencial con sus raíces. Y gracias a Carmen, Pablo ha continuado su legado, al menos en lo gastronómico.
La tradición es, yo sé hacer una tortilla muy buena. Y porque todos los años mirando a mi madre hacer la tortilla.
Y también a través de su descendencia, Billy Grover de Lucca, tiene 23 años, es hijo de Pablo, nieto de Carmen. Y siente la responsabilidad de honrar las raíces de su abuela, que también son las suyas. Ha vivido en España 7 años en diferentes periodos y está muy conectado con la familia que Carmen no tuvo más remedio que dejar atrás.
Es algo de ella siempre quería regresar a España y tener como algo muy fuerte con el país y con su familia. Y eso, cuando estaba en España, aunque quería vivir solo y quería estar solo, siempre me encantaba estar con familia y ver los primos y los nietos, porque aunque no los conocía tanto, era de respeto y era de responsabilidad, de como yo estoy aquí. porque mi padre no puede estar, porque su madre no puede estar y esa parte no puede estar. Si yo no estaba ahí, nadie va a estar ahí. Y eso también me lo contó ella. Era como, oh, tú eres parte de esta familia.
Billy perpetúa valores y tradiciones que le inculcó su abuela, algo de lo que Pablo se siente muy orgulloso, ya que para él no hay mejor manera de honrar los sacrificios de Carmen en Australia y su contribución a la comunidad española que preservar muchas costumbres de este país más de 6 décadas después. La lengua es sin duda una de las más importantes.
Cuando ella escribió los papeles en los 62, 1962, ahora es 20, 24, es un 60 y bueno, 60 años de no sabemos qué va a pasar. Para ahora, hoy, yo hablo con mi hijo que tiene 23 y habla español perfectamente.
La historia de Carmen, de Pablo y de Billy es solo una de las miles de vidas que han forjado la Australia multicultural que conocemos en la actualidad. Su relato es tan solo una pizca del legado de las Martas, ese legado que han dejado en la comunidad hispana.
Tenemos que pensar que estas mujeres de alguna forma fueron pioneras, o sea, porque aunque los hombres llegaron primero, sin mujeres no hay descendencia. Entonces, y luego, no solamente eso, que estas mujeres movieron, empezaron a moverse para formar el Club Español de Sydney y el Club Español de Melbourne. Luego los matrimonios jóvenes formaron el Gurechoco de Sydney y de Melbourne, el de Queensland. O sea que muchísimo, muchísimo. Y sobre todo, pues eso, pues que tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos y el legado es pues cultural, humano, idiomático, a todos los niveles.
La labor de investigación de Natalia ha permitido que conozcamos este capítulo e incluso que las Martas hayan podido conocer su propia historia, porque muchas no sabían la magnitud de este plan de migración hasta que Natalia no empezó a tirar del hilo. Para conocer más sobre esta apasionante historia, podrán ver el documental El avión de las novias, The Bride's Flight en inglés, a través de SBS On Demand a partir de este sábado, 19 de octubre.
Ese era el informe sobre las Martas y tal como decía nuestro compañero, puedes ver el documental en SBS On Demand, El avión de las novias. Y ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas porque vienen los deportes, un informe sobre el Premio Nobel de Economía y también una entrevista imperdible con un extenista profesional. Seguimos en Australia en Español. El Premio Nobel de Economía 2024 fue compartido por tres economistas, entre ellos el británico James Robinson, con una trayectoria de más de 2 décadas en Colombia. Robinson ha investigado el vínculo entre la pobreza, el conflicto armado y la debilidad institucional en el país sudamericano. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
El Premio Nobel de Economía 2024 ha sido otorgado a los estadounidenses Daron Acemoglu y Simon Johnson y al británico James Robinson por sus estudios sobre cómo las instituciones afectan la prosperidad de los países. Robinson llegó por primera vez a Colombia en 1996. Las cifras sobre pobreza, desplazamiento, violencia y acceso a servicios básicos en las zonas afectadas por el conflicto armado refuerzan su tesis de que sin instituciones sólidas e inclusivas, la paz será difícil de mantener y las regiones más vulnerables seguirán atrapadas en ciclos de pobreza y violencia.
Hoy quiero compartir con ustedes lo que ha aprendido sobre Colombia durante los últimos 25 años, y en particular una interpretación del conflicto que fue evidente desde mi primera visita.
El coautor de la célebre obra ¿Por qué fracasan los países? Inició en 2006 investigaciones en zonas rurales del país suramericano, revelando cómo la violencia exacerbaba la pobreza. Entre las áreas más afectadas como el Catatumbo, el Cauca y Chocó, se encontró que más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. María Angélica Bautista, politóloga y economista colombiana, es la esposa del nuevo Nobel de Economía, comentó a la emisora La W cómo recibieron este anuncio.
Lo desperté, le di un beso, un abrazo, me dice, ¿qué pasa? Le dije, te ganaste el Nobel, me dice, mentira, le dije, sí, te lo prometo.
Durante sus años de investigación, Robinson ha colaborado con instituciones como la Universidad de los Andes. Antioquia es una de las zonas más afectadas por el conflicto colombiano. Por ello, Robinson documentó que los municipios con presencia activa de grupos armados ilegales tienen un 25% menos de acceso a servicios públicos básicos en comparación con municipios no afectados.
¿Por qué fracasa Colombia hoy? Instituciones políticas extractivas. Colombia es una democracia de muy baja calidad. Hay compra masiva de votos, también violencia. Una falta de rendición de cuentas políticas. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá durante el periodo 2008 y 2011, Samuel Moreno, se robó la mitad del presupuesto de la ciudad. Un estado muy débil, incapacidad de construir carreteras o proveer servicios básicos por fuera de las áreas urbanas principales, incapacidad de proveer ley y orden, obvio, así como de implementar políticas como la ley de víctimas para restituirle la tierra a los que fueron desalojados por el conflicto.
Además, en 2018, Robinson participó en el ensayo Colombia, otros 100 años de soledad. Este trabajo aborda cómo la narrativa predominante sobre Colombia, que se centra en el narcotráfico y la violencia, a menudo ignora las causas estructurales de estos problemas, como la pobreza y la debilidad institucional. El analista Juan Carlos Echeverry asegura que el ahora Premio Nobel de Economía tiene una visión pesimista sobre Colombia.
Es lo que yo siempre le decía a Jim. Su visión es un poco pesimista y bueno, todo viene de hace 500 años, entonces ¿cómo lo cambiamos? O sea, si uno quiere ser un poco optimista frente a Colombia, frente a América Latina, pues es una visión, digamos, sombría, pero no quiere decir que no tengan mucha razón y que no haya que leerlo, es gente muy profunda, pues se merecen el Nobel.
Tras el anuncio del Nobel de Economía 2024, la Universidad de los Andes emitió un comunicado destacando que Robinson ha trabajado incansablemente para analizar cómo el conflicto armado y la pobreza se entrelazan y cómo el fortalecimiento institucional es clave para el progreso económico. Mientras su exalumno Leopoldo Ferguson, ahora profesor de Economía en la Universidad de los Andes, comenta sobre el Nobel de Economía 2024.
Una razón de fondo que desborda de aquella, digamos, razón de alegría para quienes tuvimos contacto y tenemos el privilegio de tener contacto directo con ellos, es que realmente estos académicos han logrado transmitir estas ideas no solamente en la academia, sino que han logrado transmitirlo a lo largo y ancho del mundo con sus libros. El libro ¿Por qué fracasan las naciones? Ha sido leído y traducido a múltiples idiomas.
En sus visitas a Colombia, Robinson se reunió con líderes campesinos del Cauca, donde el conflicto armado ha dejado cicatrices profundas. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Cauca es uno de los departamentos con más desplazamientos forzados en el país, superando el 12% de su población total. Por su parte, Felipe Moreno, líder campesino del Catatumbo, comentó que James Robinson ha sido una de las pocas voces que ha llegado a sus tierras no solo para estudiar, sino para escuchar. Dijo que este Nobel es un reconocimiento a su esfuerzo por visibilizar su lucha y esperan que su mensaje de justicia y equidad inspire a quienes toman decisiones en el gobierno. Así lo dicen otros campesinos colombianos.
Si no se atacan las causas en el norte del Cauca y en el Cauca, el conflicto va a seguir estando.
El día que reconozcan al campesino como sujeto de derechos, ese día hemos dado un paso grande también para la construcción de paz.
A propósito, el primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, impulsa su política de paz total no solo para reducir la violencia, sino también para aliviar la pobreza estructural en el país al fortalecer las instituciones públicas y garantizar servicios básicos a las comunidades más afectadas por el conflicto. Sin embargo, Robinson cuestiona a Petro, según dijo a W Radio.
Pero él es un problema. Él no tiene estrategia. Él no tiene un plan para conseguir estas cosas. Es solo palabras. Y eso es lo que encuentro muy deprimente.
En su actual visita a Colombia, James Robinson ha sido recibido por las altas esferas del gobierno. Sostuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, con quienes discutió la importancia de implementar políticas que vayan más allá del crecimiento económico, centradas en fortalecer las instituciones. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
Carlos Cuadrado es un ex tenista profesional, nacido en España, que llegó a estar en la élite de este deporte, incluso ganando Roland Garros Jr. y luego compitiendo contra los mejores del ranking. Sin embargo, las graves y reiteradas lesiones fueron mermando su carrera hasta empujarlo al retiro, aún joven. Carlos se dedicó entonces a entrenar tenistas profesionales para luego trabajar con Tennis Australia. Cierta insatisfacción y el deseo de hacer cosas nuevas lo llevaron a lanzarse a una aventura impresionante: cruzar el mundo en un velero. Este periplo le tomó varios años y lo llenó de nuevas experiencias, pero también le ayudó a reencontrarse consigo mismo. Ahora Carlos Cuadrado trabaja con jugadores australianos profesionales como Alexei Popirin, Thanasis Kokkinakis y Jason Kobler, y pronto lanzará un libro con sus peripecias. Esta es parte de la entrevista que le realicé en nuestros estudios de Melbourne.
Bueno, empecé a jugar a los 5 o 6 años. Mi padre era entrenador. Yo me apuntaba con él los fines de semana a ir a hacer aventuras en el tenis San Gervasio. Está en la montaña, así que era un lugar perfecto para perderme por el club y por la montaña y hacer aventuras yo solo. Y luego, poco a poco, pues evidentemente, gracias a mi padre, pues empezamos a entrenar más. Él se empezó a dedicar más tiempo a mí y a entrenar. Y bueno, seguí una progresión buena. De pequeño, pues contra más ganaba partidos, ¿no?, pues más me gustaba el tenis. Yo soy de naturaleza bastante competitivo y a mí pues me gustaba entrenar y competir muchísimo. Quedé, bueno, a esa edad, a los 12 años, 14 años, quedaba campeón de España. Internacionalmente también iba progresando bastante bien. Y bueno, y como has comentado, cuando ya fue junior, pues gané Roland Garros. A partir de ahí, pues bueno, las lesiones se empezaron a presentar de una manera muy elevada, ¿no? La primera fue operación de rodilla a los 19 años, justo un año después de Roland Garros. Y después de eso, pues casi cada año prácticamente tenía una operación nueva. Empezó la cadera, después de la rodilla se pasó a la cadera y no pude superarla. Y a los 25 años, después de 6 operaciones de cadera, tuve que tomar la decisión de tener que dejar de jugar a tenis. Básicamente sentía que me había pasado 5 años en hospitales, en fisioterapias, en recuperaciones, en más operaciones, y ya en ese momento ya me notaba que no caminaba de la misma manera. Ni mi capacidad de reacción en pista era la misma, ni el cambio de dirección cuando competía era el mismo, y a mi nivel ya no podía ser el mismo tampoco. Me dio un poco de miedo el hecho de que tenía toda una vida por delante, de hacer cosas que quería hacer, y mi cuerpo igual no iba a poder aguantar. Así que después de una charla eterna con el doctor, pues bueno, decidí tener que dejar de jugar a tenis.
Bueno, y Carlos, tú comentabas ahora que disfrutabas, ¿no?, de jugar tenis cuando niño, pero entrando ya a un ámbito más profesional y considerando las lesiones que tuviste y todo ese tiempo que tuviste que pasar por hospitales, ¿seguías disfrutando del tenis? ¿Seguías disfrutando de entrar a una pista, jugar, competir, o se fue volviendo un poco más pesado también y quizás no había más, digamos, preguntas en la cabeza sobre si valía la pena o no?
Nunca tuve duda que valía la pena. Siempre creía que iba a ser la última operación de cadera, que esa, al volver a pista, sí que me di cuenta que era un jugador diferente. Después de todas las lesiones, no me costaba mucho tiempo volver a estar a un nivel competitivo de tenis. Mi cuerpo parecía que nunca se igualaba a la misma velocidad que el tenis, pero eso yo creía que era cuestión de tiempo. El problema era que a menos de 12 meses me volví a lesionar y tenía que volver a parar. No tuve ninguna duda de que las cosas mejorarían hasta la última operación, que fue entrar en pista y me noté totalmente diferente. Eso del tiempo de reacción, la velocidad en pista, cambiar direcciones, veía que algo iba mal, veía que no era el mismo. Y definitivamente, con ese problema, no me veía que podía ser jugador de tenis otra vez.
Y bueno, hablemos de lo que viene después, porque justamente vives esa etapa y decides cambiar, ¿no? Y decides cambiar, no sé si totalmente, pero tu rumbo al menos en un grado importante, ¿no? Y tomas decisiones que luego vamos a conversar también de lo que hiciste, pero ¿qué pasa? Hablando del lenguaje de tenis, un punto de quiebre en tu vida y te das cuenta de que es necesario tomar otro rumbo.
Bueno, creo que el tenis dejó definitivamente un vacío difícil de llenar. Entonces, las sensaciones que me gustaba de competir, de sentir en la pista, la adrenalina, el medirte el contra, you know, contra ti mismo, contra tu adversario, el entrenar, el planificar, las situaciones difíciles. Todo eso se perdió un poco, ¿no? Al dejar la carrera profesional. Entonces, como entrenador, pues me costaba un poco volver a sentir esas sensaciones. Tanto en el circuito profesional, cuando estuve 3 años, que estuve en la élite entrenando grandes jugadores, seguía sin sentir eso interior, ¿no? Luego, al pasarme a la Federación Australiana, pues bueno, un poco lo mismo. Por otra parte, me tocaba trabajar, ya que vuelta a la vida real y vuelta a no tener el prize money que uno obtiene en el tenis, pues la vida pues cuesta dinero. Uh-huh. Pues tenía que trabajar. Y bueno, hice una progresión natural a entrenador, porque era lo que mejor sabía hacer. Pero ese vacío interior seguía ahí. Entonces, después de unos años entrenando en la federación, la llamada a medirme otra vez en algo diferente que justo acababa de descubrir, que era la navegación. O sea, siempre me había gustado el mar, las aventuras. Iba con mi padre a la Costa Brava los veranos, pero nunca, siempre había querido aprender a navegar mi propio velero, viajar. Viajar es algo que me gustaba ya. En esa época me acuerdo que hacía bastantes trekkings, ¿no? Hikes. Y empecé a aficionar mucho a eso, a irme a la montaña, a caminar, a tener retos. Y entonces fue también una progresión natural el hecho de que me gustaba el mar, me gustaba la aventura, me gustaba situaciones adversas, medirme a mí mismo. Y bueno, al comprarme un barco, lo siguiente que necesitaba hacer era irme y a navegar. Y entonces me planteé dar la vuelta al mundo.
Eso, no te fuiste con sueños pequeños, un sueño bastante grande, una aventura. Sí. Y tal como tú dices, porque si bien eres un aficionado, no venías del mundo de la navegación. No. Y me imagino que este es un desafío complejo, importante. Algunos te habrán tildado de utópico, de un poco loco. Me imagino que hubo preocupación también de parte de tu familia o de tus amigos.
Sí, había conversaciones, preocupación familiar. En ese momento yo había llegado a mi punto límite en tierra. Después de todas las cosas, imagino poco a poco también me fui asentando un poco después de asimilar el hecho de que ya no era jugador de tenis. Era un poco, pierdes un poco la identidad, no sabes un poco quién eres. Necesitaba otra vez salir y sentirme libre y poder volver a pensar, probarme a mí mismo, buscar aventuras. Para mí en ese momento la gente que me decía que eso era una locura, yo decía muy seriamente que para mí la locura era quedarme en tierra y seguir haciendo lo que estaba haciendo cada día, porque me estaba matando interiormente. Y entonces lo veía muy claro. Tenía una necesidad, una llamada superior a mí de hacer algo así. Me apasiona el mar. Y los barcos, me apasionan los barcos, me encantan. El hecho de navegar, los veleros, navegar con el viento, planificar tu ruta, superar obstáculos, hay mil, ya hablaremos luego, pero
sí, me imagino.
Y esas cosas me hacían sentir vivo. O sea, de repente sentí una necesidad inmediata de querer aprender algo nuevo, un skill nuevo, y eso fue navegar. Entonces empecé a leer mil libros de navegación, empecé a hacer algunos cursos de navegación también. Fue como otra vez volver a encontrar algo que me motivaba tanto al levantarme de la cama, que era la misma sensación de cuando jugaba a tenis y mi sueño era ser jugador profesional y hacer de mi vida una carrera de tenis. En ese momento volví a encontrar eso y fue imparable.
¿Y tenías alguna ruta específica? ¿Había, digamos, algún destino que deseabas llegar? ¿O más bien te dejaste llevar por el viento, en este caso, ¿no? con tu vela?
Bueno, pues, la idea de dar la vuelta al mundo se fue creando poco a poco, ¿no? Sí que ese era como el objetivo final. Pero bueno, había marcado unos pasos para dar poco a poco. Era consciente de que no sabía navegar. Entonces, mi barco viene de Nueva Zelanda. El primer plan fue traerlo de Nueva Zelanda. Y esa es otra historia, aparte. Ahí sí que no sabía, todavía no había hecho ningún curso de vela, no sabía nada. Entonces, bueno, contraté a un capitán para que me ayudara a traer el barco. Y me fui con dos amigos. Pero esa noche, bueno, nos pasó de todo. Tuvimos una tormenta gigante en el estrecho de Cook. Nuestra planificación igual no era la mejor. Bueno, cometimos errores. Y bueno, en ese momento, por una parte dije, ¿es esto navegar? Porque es que las olas eran gigantes, perdíamos el control del barco. Todos temíamos un poco por nuestra vida. Y esa era mi primera noche en mi propio barco. Entonces esa fue la primera vez que dije, ¿es esto navegar? ¿Me gusta navegar? Claro. ¿O esto fue una es una idea romántica que tenía en mi mente, pero cruzar océanos es esto y no creo que esto me guste tanto como creía? Esa noche tuve dudas, pero tan pronto como pisé tierra, bueno, o sea, no pudimos cruzar el estrecho de Cook, tuvimos que volver a Nueva Zelanda, rompimos varias cosas del barco, incluido la vela mayor, entonces tuve que pagar tripulación privada para que me trajeran el barco a Melbourne, que era donde yo estaba ubicado, pero al pisar tierra empecé a aprender más cosas, quería no volver a depender de nadie más en mi propio barco. Esa básicamente fue mi pensamiento. Ese día, esa noche, pues bueno, tenía que seguir órdenes de como alguien creyera que era lo mejor. Y al menos dije que si yo tenía que pasar por una noche así, al menos que fueran mis propios errores y que fuera yo quien tomara las decisiones. Y fue volver a tierra y querer hacer más cursos de navegación, más cursos de seguridad marítima, y eso es lo que hice.
¿Y tuviste ya en la travesía, cuando estabas solo, te sucedieron situaciones donde te sentiste en peligro quizás y tuviste que utilizar todo este conocimiento que habías aprendido? ¿Fueron momentos duros?
Sí, por supuesto. El océano Índico no es para nada placentero, ¿sabes? Las olas vienen cruzadas, vienen de la Antártica, no hay nada que las pare y es un océano bastante duro. La idea era seguir los vientos alisios, que normalmente no vienen por popa, mi dirección era para el oeste. Cuando navegas por popa, pues se supone que el mar te sigue, ¿no? Y es la manera, yo creo, más confortable y más, en mi caso, segura, pero eso no quita que el océano Índico, pues bueno, pues es bastante duro. Y había, sí, cada vez que venía una tormenta, en inglés son squalls, vienen con mucha furia, dura poco, pero tienes que estar totalmente alerta. La diferencia de afrontar esas noches, esas tormentas, cuando estaba solo o cuando la noche del estrecho de Cook, fue que al menos yo tenía un plan a seguir y sabía qué es lo que tenía que hacer, al menos para minimizar riesgos. Eso fue la diferencia, el saber qué tengo que hacer ahora, ¿no? Cuando esa noche de Cook, pues realmente no sabía nada, no sabía qué paso tenía que tomar, y eso, el no saber, el no tener un plan, a mí me crea inseguridad.
Bueno, y para finalizar esta interesante entrevista, te tengo que preguntar también por, bueno, un proyecto que tienes y que dónde vas a plasmar también todas estas interesantes historias que nos estás contando, y es un libro, ¿no? Que, bueno, ya está bastante avanzado y pronto se lanzará. ¿Nos puedes contar un poco de ese proyecto?
Más o menos, la fecha de... sería el año que viene, en abril, algo así. Sí, el libro se titula En busca de los siete mares, ¿no? Es un poco una mezcla de explicar más o menos las aventuras que pasé, el por qué. Hay una introducción al principio de dónde vengo, ¿no? Cómo llegué a ese punto. Y luego, definitivamente, cómo utilicé mis experiencias del tenis en el mar. El libro está lleno de anécdotas de muchísimos países. Definitivamente fui a sitios muy interesantes. No se me olvidará nunca la Polinesia. Tener que aprender a pescar y a pescar con fusil también, algo que no había hecho nunca. En los atolones de las Tuamutus de la Polinesia está lleno de tiburones, que aunque sean tiburones de arrecife, siguen siendo tiburones. Y estoy muy contento de haber podido plasmar, ¿no?, todas esas aventuras, ideas interiores en un libro, y no puedo esperar para que esté publicado.
Y nosotros, Carlos, no podemos esperar para que regreses aquí también cuando lo vayas a publicar y nos cuentes más de esa aventura y de tantas, ¿no?, que has vivido en tu vida. Así que, bueno, Carlos Cuadrado, exjugador profesional de tenis, entrenador, representante, aventurero, explorador, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias a vosotros.
La entrevista completa con el extenista Carlos Cuadrado estará pronto en su versión completa en nuestra página web. Y nos vamos a la última pausa comercial, pero no te vayas porque ya vienen los deportes. Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos nuevamente con nosotros a nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta con la información deportiva. Y vas a comenzar, Gonzalo, hablándonos de la A-League, que retorna y que tendrá un partido. Bueno, tenemos varias figuras, ¿no? Entre ellos Douglas Costa y el español Juan Mata.
Sí, sí, así es, porque es que este fin de semana comienza la A-League y uno de los partidos más interesantes es el derby de este sábado entre FC Sydney FC y Sydney Wanderers, o lo que es lo mismo, el duelo que acabas de comentar entre las dos leyendas del fútbol mundial como Douglas Costa y el español Juan Mata, que tiene 36 años de edad, que acaba de llegar a Sydney y debutará en la Liga Australiana pues tan solo un mes después de haber arribado. Es ganador del Mundial de Fútbol en 2010 y ha comentado que su adaptación está siendo buena y que ha hecho sus investigaciones sobre lo que significa jugar en los Wanderers. Ya sabes, el club que está ubicado en una zona obrera al oeste de la ciudad de Sydney, y la importancia de jugar el primer duelo de la competición. Así que el encuentro se disputará a partir de las 7:35 de la tarde este sábado en el Combank Stadium. Y otros partidos que se jugarán también este fin de semana son Central Coast Mariners contra Melbourne Victory, Newcastle Jets contra Melbourne City, MacArthur contra Perth Glory, Wellington Phoenix contra Western United y Auckland FC contra Brisbane Roars.
Muy emocionante la A-League como siempre, y Gonzalo, nos pasamos al tenis porque Carlos Alcaraz ha vencido a la leyenda Rafael Nadal en sus últimos partidos.
Así es, y lo ha hecho en dos sets en el Six Kings Slam de Riyadh, que se celebra en Arabia Saudí, con un tanteo de 6-3 y 6-3. Además, Novak Djokovic perdió por segunda vez en 5 días contra Jannik Sinner en un partido de 2 horas y media y 3 sets, que tuvo un marcador de 6-2, 6-7 y 6-4. El serbio se medirá a Rafa Nadal, en el que será el último enfrentamiento entre ambos después de que el jugador español haya anunciado su retirada del tenis cuando dispute la Copa Davis en pocas semanas. La final del Six Kings Slam medirá a Alcaraz y a Sinner. En juego está el premio más suculento de la historia de este deporte, ya que el ganador obtendrá cerca de 9 millones de dólares australianos, que se dice pronto.
Puras monedas. Bueno, y nos pasamos al tenis de nuevamente, pero hablamos de Nick Kyrgios, porque ha dicho que podría jugar el Australia Open.
Así es, lo ha anunciado, lo anunció ayer y ha confirmado que participará en el Open de Australia en 2025, en el que será su regreso a las canchas de tenis. El jugador de 29 años de edad lo ha confirmado durante el South by Southwest, la conferencia que se está celebrando en Sydney, una mesa redonda, pues allí ha dado la gran noticia, y es que ha estado fuera de las canchas pues alrededor de 2 años. Kyrgios ganó el título de dobles del Abierto de Australia en 2022, llegó a la final de Wimbledon ese mismo año y la perdió ante Novak Djokovic en 4 sets, y apenas ha pisado la pista desde su derrota en cuartos de final ante Karen Khachanov en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos en 2022. Kyrgios se retiró del Abierto de Australia en 2023 debido a una lesión de rodilla que también requirió una cirugía para extirpar un quiste causado por un desgarro en su menisco lateral, y también tuvo una lesión de muñeca mientras se preparaba para Wimbledon en 2023. Así que, pues ya te digo, 2 años en los que apenas se la ha visto, y la confirmación de su regreso en el Open de Australia, que es una gran noticia para los aficionados al tenis, desde luego.
Justamente, un jugador muy talentoso, con un comportamiento a veces discutible, pero sin embargo siempre un espectáculo. Y cerramos, Gonzalo, con la MotoGP, que se va a correr aquí en Phillip Island.
Así es, este fin de semana se celebra el Gran Premio de MotoGP de Australia en Phillip Island, como dices, uno de los circuitos más impredecibles del campeonato. El sábado se disputarán las clasificatorias y el domingo será la gran cita en la que los pilotos competirán a lo largo de 27 vueltas. El favorito es el español Jorge Martín, es el líder del campeonato del mundo en MotoGP, aunque los resultados no lo demuestren. Fue séptimo en 2022 y quinto el año pasado, sin embargo está haciendo una gran temporada. Y también hay que tener en cuenta la participación del australiano Jack Miller, que es el número 16 del mundo y regresa a su casa con las miras muy altas y la intención de romper el favoritismo del español, y también no olvidemos del italiano Francesco Bagnaia.
Muy buena la MotoGP, y aquí en casa la tenemos, así que a disfrutarla. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este completo informe deportivo.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes 18 de octubre, pero mañana regresamos con nuestra edición de fin de semana. Ha sido un placer compartir contigo en este día y te deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.